Cuéntame tus hábitos higiénicos en la cuarentena.
No podéis partir el programa así.
Es una conversación entre amigos. Esto no lo escucha nadie.
Mi hábito higiénico en cuarentena, me ducho todos los días, pero no todos los días en la mañana. Eso pasa. Como que he vuelto a la antigua y bonita costumbre, creo, que es parte de, casi de nuestra identidad nacional, de ducharse en la noche, como cuando uno era niño. ¿Es tan rico?
No, eso es mucho, pues, Miguel.
¿Por qué? Pues si estáis todo el día solo en la casa, no tenía a quién, uno no tiene a quién tirarle el mal olor, digamos, y en la medida que uno mismo, en la medida que uno mismo se aguante, y después en la noche uno se acuesta calentito, como con el cuerpo temperado, encuentro buena idea.
O sea, básicamente te convertiste en una guagua en esta cuarentena.
Pero no todos los días, Katy, no todos los días. Hay días en que me levanto temprano, me ducho y trabajo, sí. Además, el teletrabajo permite estar. Yo ahora, por ejemplo, estoy en a pata pelada, o sea, en calcetines, un agrado. ¿Tú estás vestida? ¿Dónde estás?
Yo estoy en mi casa. Estoy vestida. Estoy de verdad. No semiformal, que le llamo, que es cuando uno está mitad pijama, mitad ropa de trabajo.
No. ¿A qué hora te duchas?
¿Hoy día? ¿Sí? 6:30 de la mañana.
Ya, sí. Por eso tenía el pelito mojado.
Pero es que estamos grabando muy temprano, Miguel. Son las 6:15. 6:45.
Sí, me está dando ya ganas de almorzar a esta hora, ya, de hecho.
Sí, este es como un programa almorzando con las nuevas claves del éxito.
Oye, ¿de qué vamos a hablar? Porque tú me dijiste, oye, grabemos, y yo, bacán, apaño, pero no tengo preparado nada, ¿de qué te puedo aportar, digamos?
Miguel, tú eres un profesional de las comunicaciones. Me extraña.
Eso es cierto.
Mira, primero, tengo dos temas para hablar contigo. Primero, las millones de series que has visto y que podéis recomendar y las cuales no puedes recomendar.
Tengo muy buenas recomendaciones y muy malas recomendaciones también.
Primera pregunta, ¿qué pensaste de La Jauría?
¡Qué buen tema, bro! ¡Te fuiste mal al tiro! No, mira, ¿sabes qué? Ya, comentemos La Jauría.
Por favor.
Pero así, con spoiler y con todo.
Con todo, spoiler, chao.
Ya. Encuentro que es, primero, notable, buenísimo, que tengamos una serie chilena en Amazon Prime, con todas las de la ley, da como orgullo. Como sí. Que uno ve la serie queriendo que te guste.
Sí, ¿sabes?
Como,
totalmente.
Me guste, ¿cierto?
Se hace ahí después, todo el rato.
Exactamente.
Daniela después, Vega, Queen máxima.
O sea, ya, vamos por personaje. Encuentro que lo mejor de la serie, de todas maneras, es la Antonia Segers. De verdad, se luce. El papel de ella es notable y además su relación con el hijo y el pendejo también seco. Ese cabrón nunca yo lo había visto. Súper buen personaje.
Sí. Yo creo que lo mejor de la serie es cuando uno ve la publicidad en Amazon y dice, oh, una serie chilena en Amazon. Eso es lo mejor de la serie.
No seas así, no seas así, Katy. ¿Sabes por qué? Mira, hay otra cosa que tiene esta serie que nunca lo habíamos visto y que encuentro que es fantástico, de verdad fantástico, que es a Daniela Vega actuando de mujer cisgénero, no de mujer trans. Yo en algún momento, cuando empecé a ver la serie, dije ya, van a empezar a hacer flashback y nos vamos a dar cuenta que el personaje de Daniela Vega es trans. Y no. Daniela Vega actúa de mujer y lo hace fantástico, el personaje es creíble, es entretenido, tiene su propio misterio, y me encantó de verdad ver a una mujer trans actuando no de trans. Encuentro que resulta, funciona y lo hace súper bien. Ahora bien. Es una serie policial, ¿cierto? Que hay que descubrir quién es el malo, el lobo que le llaman.
Claro.
Y yo no sé si a ti te pasó lo mismo, Katy, pero yo adiviné quién es el lobo al minuto 2 de la serie.
A mí lo que me daba mucha risa es que como una serie súper feminista y como el que el héroe de las mujeres era un hombre.
Ah, bueno, sí.
Que era como las estudiantes del colegio eran súper poco valoradas y súper insultadas por el colegio, por sus compañeros hombres, y ellas solamente creían ¿en quién? En el psicólogo hombre. Y era como me estoy volando.
Sí, ese personaje además es muy curioso, incluso en términos de casting. O sea, que lo hayan elegido a él, a un actor extranjero,
sí.
era también muy sospechoso. No sé si te acordás, Katy, cuando dieron en algún minuto, de hecho la están repitiendo creo ahora en TVN, ¿dónde está Elisa?
No la vi.
Bueno, era súper raro dónde está Elisa, porque la serie era espectacular. Uno tenía que preguntarse a cada rato quién secuestró o mató a Elisa, digamos. Pero era muy raro ver a Pancho Reyes, en un papel tan secundario, que era como el tío que aparecía, en los primeros capítulos aparecía como casi como un cameo así por detrás. Entonces decía, ¿por qué a Pancho Reyes, que es tan buen actor, le dieron un papel tan picante? ¡Obvio! Porque va a terminar siendo el secuestrador. Oh, ¡obvio! Uno podía adivinar, ¿cachai?, desde los primeros capítulos, y creo que la jauría en eso guatea, como que la parte policial está mal armada. Mira. Es demasiado obvio que Alonso no es el malo, es demasiado obvio que, ¿cachai? Mm. Y otra cosa, otro detalle, que esta serie la comparaban con el caso La Manada, en España.
Ah, sí, nada que ver.
Y creo que no se parece en nada, de hecho, es mucho más parecido al caso del cura Joanón, sí. ¿Te acordáis?
Es que le metieron todo igual. Eso yo lo encontré mucho. Cuando sale el divino anticristo, como déjenlo descansar en paz, por favor.
¿Capito de qué? Eso fue muy raro. Como que trataban de hacerle guiño a un montón de cosas, de recuerdos, de la nostalgia, o de la cultura, o de polémicas anteriores, y están un poco pegadas con chicle. Estoy de acuerdo contigo.
¿Faltó el perro Matapaco?
Sí, claro. Y la baila Pikachu. Y ahí lo tenéis listo.
Hay una escena donde está como el juicio y se ve el baila Pikachu atrás. Oh, habría sido bien igual. Eso habría estado más icónico. Lo que me gustó es que encontré que Santiago se veía muy bonito.
Sí, es bonito Santiago.
Sí, en algunas partes. ¿No te pareció poco creíble la casa que tenía la señora PDI? Que era como una mansión, una casa exquisita, como en un cerro.
Ah, sí. Pero ella estaba como separada, ¿o no?
No, estaba casada. Pero estaba mal la relación con Diego Muñoz.
Ah, toda la razón. Pero Diego Muñoz, a lo mejor el que ponía las lucas y ella era como PDI que ganaba poquito nomás, ¿no?
No, yo creo que él no, porque él siempre estaba con las niñas, con las guaguas. Entonces como que él...
Era un hogar, como él estaba a cargo, era también un guiño feminista.
Sí, y como que él decía que estaba más en la casa porque ella tenía que trabajar. Entonces como que ese sueldo PDI no me daba para esa casa. Pero son cosas de una.
Sí, ahora los PDI igual tienen acceso a otros recursos también de repente.
Pero esa casa no era fiscal.
No, para nada.
Era como en San Carlos Boquindo, como pero la parte antigua de San Carlos Boquindo.
Claro, tal cual.
Y lo que sí me pareció real como a lo que ha pasado ahora es Claudio Di Girolamo protegiendo a su hijo violador a como de lugar. Que fue
Qué bueno que des ese ejemplo de Claudio Di Girolamo defendiendo a su hijo malo, digámoslo así, porque claro, a uno le recuerda inmediatamente a la Raquel Argandoña, ¿cierto?
Sí.
Pero aprovecho de recomendarte a Artiro, otra película que también se trata de una vieja cuica, que trata de en el fondo, es qué haría una vieja cuica para salvar a su hijo.
¿Ya?
Y una película nueva que está en Netflix, que se llama Crímenes de Familia, protagonizada por la Cecilia Roth, una película argentina. Oye, buena.
Ay, la quiero ver, pero es que ahora no tengo Netflix.
¿Cómo? ¿Y cómo lo haces? ¿Cómo vives? ¿Cómo desarrollas tu vida?
Es que tenía Netflix, pero como que encontré que ya no había nada para ver. Como que ya nada me tincaba. Empecé a ver el documental de Zac Efron.
No, pues Katy,
es
mal.
Es súper fome.
Malo.
O sea, de verdad, Zac Efron sí, es un hombre muy bonito, pero no da para aguantar un ciclo de documentales de él, no da.
Pastelero a sus pasteles, si usted es guapo y actúa, haga películas de mino, no se ponga a hacer documentales de cosas raras. ¿Para quién? ¿Para qué se complica la vida la gente?
Vi dos capítulos, vi el de Islandia, pero porque me gusta Islandia nomás, básicamente.
Bueno, claro, exacto.
Y traté, y el del agua, porque me gusta mucho tomar agua. Y me gustó el tema, lo encontré bueno. Y después traté de ver el tercero, que era en Costa Rica, como en una escuela como súper ecológica. Y el tema era muy interesante, pero me aburrí. Y dije, adiós Zac Efron. Y...
Espérate, ¿y cortaste Netflix y ahora estáis solamente con Amazon?
Es que nunca había tenido Amazon Prime. Entonces justo salió la jauría y activé mi semana gratis.
Ah, por eso me preguntaste por el país.
Sí.
Ya. Ah, muy bien.
Y activé la semana gratis y me metí como al catálogo y dije, CTM, acá me quedo. Me aguacharon al tiro, po.
A ver, vamos viendo. Fleabag.
No la he visto, la tengo en mi lista.
Ya, Fleabag número uno de Amazon, por favor. Fleabag es lo máximo de... O sea, yo encuentro que Amazon vale la pena por Fleabag. Las 4 lucas mensuales vale la pena solo por Fleabag.
¿Y viste This
Is Us? De verdad, Katy, vas a rayar con Fleabag, porque te conozco, Katy Baker. Vas a rayar con Fleabag, acuérdate de mí.
No, te mandé un WhatsApp con el nombre de la serie.
La otra que tú decís, efectivamente, This Is Us, está todo el mundo comentándola. Es impresionante. O sea, como conecta con las historias humanas. O sea, es, son, todos los capítulos son como para llorar, vamos. Sí. Pero es como un llanto bonito, como de emoción familiar, relación entre hermanos, niños adoptados, todo ese tema como, y además lo bonito que tiene de la vida del pasado, que en el fondo uno conoce los personajes de niño y cómo esa crianza terminó en lo que son hoy día. No, esa serie es espectacular y mi personaje favorito es Kevin.
¡Ay, qué buen personaje! Sí.
Notable, porque además ahí que encuentro que actúa mal un poco, como que de verdad no actúa tan bien, pero su personaje es de un actor que no actúa tan bien, entonces como que le calza.
De Manny, no, maravilloso. Es maravilloso. Y algo que tiene bueno Amazon Prime es que al lado te va poniendo quiénes son los actores. Y uno, a medida que va la escena pasando, entonces uno, yo le hice clic y salen como citas de los autores. De los actores, perdón, y decía que a Kevin le gustaba mucho sacar malezas. Porque decía que había como un extraño placer de cuando salía toda la raíz de la tierra. Y eso es algo que yo siempre he pensado y a mí me encanta desmalecer. Y en el estacionamiento de mi ex edificio habían unas malezas gigantes. Y yo cada vez que me subía al auto, ¡tum!, sacaba un par de malezas porque salían enteritas con raíz y todo. Así que vean DCSAS.
Y ahora está todo el mundo reclamando porque no han subido la cuarta temporada, parece que ya está lista, pero no la han colgado.
Yo la empecé a ver por recomendación de Ana Murillo, y la empecé a ver en una página como Pelispedia, creo que se llama, o Seriespedia, ¿sí?, algo así. Pero como que baja unos virus, como que me llegan unas notificaciones así como...
Aparecen cookies, ventanas, sí, y se descargan cosas que uno no quiere. ¿Sí? Sí. Yo por eso no veo, más que por la ley o por ser muy así, dármelas de nada, no veo porque mi computador de verdad no aguanta pop-ups y todo ese tipo de cosas.
Como Leonardo Farca sufrió un grave accidente y es como...
¡Oh, me sale eso siempre! Sí, o como aprieta acá y puedes acceder a muchos millones de pesos sin trabajar.
Sí.
Como medio Carol Dance.
Medio Nano Calderón también, pero ya sabemos cómo termina esa historia.
Oye, ¿terminó en Santiago 1, po?
Brigio, ayer.
Ayer lo mandaron a Santiago 1, ahí tiene que estar 2 semanas en cuarentena, pero después lo van a pasar al patio común con todos los otros imputados.
Heavy.
Está bien, po.
No, está bien, pues si es un delincuente, no huevín.
Peligroso. O sea, si tú me decís, elígeme, el típico que dicen los abogados, oye, ¿es peligro para la sociedad? A mí el primero que se me ocurre es ese compadre.
O sea, imagínate ir a cuchillar a tu papá. Como, aparte, pongámonos en el escenario que este weón estudia leyes, entonces conoce cómo funciona el sistema judicial. Claro. Entonces no es como, bueno, mi papá abusó de mi polola, entonces el camino correcto era cuchillarlo, ¿no? Es como, amigo, tú como abogado, tú sabes que deberías ir a presentar una denuncia, que los tribunales se demoran, entonces tú tienes todo el conocimiento para hacerlo.
Siendo de alguna forma como poniéndose en el lugar de... Tú de verdad, porque el delito del que se le acusa, la querella, es de parricidio frustrado. Eso quiere decir que el tipo quiso matar a su papá y no lo logró, se frustró, ¿cierto?
Sí.
¿Tú de verdad crees, de verdad, y esto entre nosotros, Katy, tú de verdad crees que Nano, porque ya no es Nanito, Nano Calderón, quería matar realmente a su papá?
No. Lo habría matado.
Yo tampoco, porque lo habría matado. Y ese es el argumento de la defensa, ¿cachai? Porque si tenía una pistola la primera vez, tenía un cuchillo la segunda, si de verdad lo quiere matar, lo puede matar. Entonces, yo creo que la defensa y toda esta cosa de la Raquel Argandoña llorando afuera de la clínica, diciendo esto es injusto, lo tratan como un perro, en la entrevista en El Bienvenido, diciéndole a Hernán Calderón a su ex marido, por favor, no lo denuncies por parricidio porque él no te quería matar. Yo creo que la estrategia de ellos es convencer al viejo de que desista de ese delito y lo metan preso un rato por otra cosa.
Ahora, creo que hay un delito que aquí los abogados de la nueva clave del éxito pueden dejar el comentario, que es como lesiones graves, gravísimas.
Ya.
Que ese podría haber sido como el delito que le imputaban, como ya el weón llegó a ser, y como en contexto de violencia intrafamiliar. Claro. Ahora bien, otro sí, como hablan los abogados. Primer ter. puede ser que el weón haya ido a matar igual, porque dicen que él iba a cuchillarlo en la guata. Que igual eso ya es acuchillar a alguien. Es que igual acuchillar a alguien es palabras mayores, pues Miguel, no una pelea de combos, ¿cachai?
Bueno, pero es que ahí está la discusión de efectivamente si en la pelea el cabro de verdad le tiró a en el fondo a rajarle la guata, como se dice en la jerga delictual, digamos,
a rajarle el paño.
Y él en la defensa de evitarlo se hirió las manos. Pero Sí, o sea, el tipo tiene que haber estado en una situación muy de en droga o en otro tipo de situación para sí. de verdad tratar, o sea, la vez que lo sacó de la tina de baño, Lucho con el revólver en el pecho, o sea,
sí, con las pantuflas mojadas.
Con las pantuflas mojadas y el disparo en el velador ahí para el lado. O sea, si después de eso no llamáis a los carabineros, no sé después qué tiene que pasarte. Además, el cabrón le rajó los cuadros de la casa, los trajes de abogado, le rajó todo.
Le rajó todo. Y, pero igual, ahora sí, yo pienso como, ¿será parricidio frustrado o no? Igual el weón fue con un corvo, ¿cachai? Como que igual. Sí.
Tampoco... Pero eso es lo que dice la Raquel, po, que lo quería asustar, ¿cachai?
No. Es que si lo quería asustar. Vais con una pistola y no la disparáis, no sé, bo, pero igual fue con el corvo, igual accionó el corvo contra su padre. Entonces, sí. Yo no estoy tan convencida que haya sido. O sea, ahora pensando como los argumentos, bueno, depende cómo lo presente cada abogado. Yo diría que el abogado del pendejo es bien malo.
Es malo, y además que tiene es muy malo y además que tiene pocas de verdad como argumento, aunque sea el mejor abogado de todos, defender a un cabrón en esa situación que además tuvo 6 días prófugo, etcétera, es muy difícil de defender.
No,
necesita y tiene derecho a defensa, pero mejor que... Ahora, lo más heavy de este caso encuentro yo, Katy, y si queréis seguimos hablando, cambiamos de tema, es que quizás los dos Hernán Calderón terminen presos. Uno por el abuso sexual y el otro por el abuso sexual.
Sí, no, a mí me encanta este caso. Quería no hablar del caso porque siento que ya he hablado demasiado del caso, pero me encanta el caso. Pero no sé cuál podría haber sido la estrategia de la defensa, en verdad. O sea, yo habría aplicado, es que es difícil porque como una locura temporal, o sea, como una locura momentánea, ¿cachai? Como que perdió el control. Que no fue premeditado ni nada. Pero igual el buen ya lo había hecho antes. Entonces.
Sí, po.
Se me cae ahí la defensa. La verdad yo habría dicho no gracias, paso.
Claro.
No, ¿para qué voy a defender a este weón? No estoy para estos malos ratos. Aparte el abogado lo encuentro pero último, como que todo el yo siento que es culpa de él y de la Raquel Argandoña, que tanto hincharon por los derechos humanos de su hijo, que estaba en una estupenda clínica psiquiátrica, que se lo llevaron ahora a la penitenciaría, como... Bueno, si hubiesen quedado callados, lo habrían logrado estabilizar, no sé, en 2 semanas. El pendejo podría haber estado tranquilo 2 semanas, pero ahora ya es como, ya, chao. ¿Sabes qué? Voy a no tanto. Vamos a la corte de apelaciones. Puta, tenéis todas las de perder, po. Sí, muy...
Todas las de perder. Y además que es heavy, como además las decisiones de los tribunales, bueno, al final todos, los medios de comunicación, los mismos políticos, etcétera, se dejan influenciar mucho, quiéranlo o no, por la opinión pública, por las redes sociales, por los comentarios, por el troleo. Se dejan influenciar, debe ser muy difícil ser juez y desconectarse de los medios para tomar una decisión realmente fría y, como se dice, como ajustada a derecho, ¿cachai? Y no dejarte llevar como por tratar de apañar a la mamá o tratar de apañar a un cabro, ¿cachai? Como, de verdad, yo creo que la labor de la justicia hoy día, y no por defender a los jueces, ni mucho menos, está súper complicada, ¿cachai? Porque juzgar es muy difícil, pues, y más encima en un escenario como este, que además todos juzgamos.
Sí.
Todos en redes sociales estamos todos diciendo que está bien y que está mal.
Es que yo encuentro que en este caso específico, yo no soy abogado, pero en este caso específico creo que se aplicó como bien la ley, como que las preguntas que hacían los jueces eran buenas, era como, ya, pero ¿quién paga esto? Ya, pero esto es una clínica privada, ¿cachai? Entonces era como dejar en manifiesto que era absurdo, que no había justicia en esta cuestión, como no se está aplicando la ley.
Pero te refería a la audiencia de ayer, porque
yo lo encuentro anómalo. No, anómalo. O sea, esa vieja jamás debería haber permitido que esto pasara. Como,
okay, claro.
Sea en prisión preventiva, pero a la penitenciaría. Ya, si quieren llevarlo a una clínica psiquiátrica, bueno, que un organismo del Estado haga el peritaje psicológico, el servicio médico legal. ¿Cachai? No el doctor que paga a la familia, porque es como me estáis
huyendo. Claro.
Pero también está el otro caso que es muy terrible, que es de una niña que subió un video de un abuso en TikTok. De un viejo asqueroso cerdo que se lo llevaron detenido y lo dejaron libre.
Y lo dejaron.
Porque pagó una fianza. Y la Corte de Apelaciones ratificó esa libertad. Entonces me estáis hueando. Es como lo pillaron infraganti, ¿cachai?
No, impresionante. Impresionante. Y ese caso, además, siento yo, lo más escalofriante de ese caso es que haya quedado registro del abuso en TikTok. O sea, además, uno piensa cuántos se sabe también que los abusos sexuales en su mayoría son cometidos por familiares o cercanos a la víctima. Entonces, sí, que haya quedado registro en un video de una niña en sus redes sociales, o sea, te habla de que este es un fenómeno que está subterráneo y en muchos más lugares de los que uno se imagina. Es muy heavy, muy heavy.
Entonces ahí me cuestiono si los jueces están como tan influenciados por lo que pasa afuera, porque afuera esta cuestión era insostenible, inaguantable, hay que quemar todo, y lo dejaron libre en las dos instancias, ¿cachai? Entonces como, ¿quiénes son esos jueces?
Bueno, no hablemos de la jueza del famoso Tontorrón Bustamante, el asesino de Ámbar. O sea, que lo dejaron en libertad cuando el gallo tenía los antecedentes más negros que...
Sí, ahí yo habría agarrado a todos, porque la jueza es una del equipo. Fueron cuatro, bueno, claro, no sé, tres, cuatro personas que hicieron el voto. Entonces, bueno, el canal judicial yo creo que se convirtió en un buen canal, mejor que Amazon Prime. Lo ha visto todo el mundo.
Sí, es heavy, es impresionante cómo empieza a ser como... Y también yo creo que los jueces, de alguna forma, también juegan un poco a estas series gringas como de abogados, ¿cachai? Porque sí, uno está más familiarizado a veces con la justicia gringa que con la chilena. Sí. Es muy heavy, como uno dice ya, ahora el tribunal, el jurado, no sé qué, la apelación. Pero acá, por ejemplo, cuando te dicen un recurso de casación, ¿qué es eso? Como que uno no tiene educación judicial.
No, nada.
Sino, o sea, no tiene educación cívica, uno no tiene, que va a tener educación
pero, judicial. Pero si el abogado decía todo el rato como, con animus candy, animus candy, algo así. Y yo como, dijo candy.
O sea, esos son como conceptos en latín, como animus jurandi, esas cosas así, que animus injuriandi.
Sí, era animus candy. Lo busqué. Y el...
Creo que es Candy, como la Katy, como tu tocaya, la Katy Barriga, que se puso a bailar como Candy Candy, ¿la viste?
Oye, pero ¿qué le pasa? Es Animus Necandy, ¿no? Animus Candy. Y es
Animus Necandy.
Necandy.
De negar.
Intención de matar. Conocimiento de la capacidad de una acción para causar la muerte y voluntad de llevarla a cabo. En los homicidios en grado de tentativa es precisa la concurrencia del ánimo de matar. Ah, por eso el abogado defensor decía, aquí no hubo Animus Necandy. Ay, cómo se quiebran los abogados.
Sí, se quiebran. Oye, ¿te cae mal? ¿Tú encuentras que está mal que la Katy Barriga baile como Candy Candy?
Mira, yo encuentro que...
¿En serio? ¿Como que de verdad? Como que filo, ¿no? ¿Qué importa?
No, ella puede hacer lo que quiera, pero yo la encuentro una estúpida.
Ah, bueno, ya, pues no, pero... Es argumento, pero no, pero lo que digo es que se la han hecho bolsa, porque no, porque como es alcaldesa, ¿cómo va a estar bailando en TikTok? Ah, los alcaldes también tienen tiempo libre y la mina está aburrida en su casa, quiere grabar un video, subirlo a su TikTok, que lo suba. Ahora, si la comadre tuviese el despelote en Maipú, que ningún vecino la quiere, que la municipalidad se cae a pedazo y la otra está bailando como Candy en su TikTok, ya, ok. Pero la mina es querida, los vecinos la aplauden, tiene buen respaldo, parece que la municipalidad medianamente funciona,
no lo sé.
Pero si salió ahora recién, hoy día en la mañana, una encuesta, los alcaldes más empingorotados en la carrera presidencial. Salió Lavín, salió Jadwe, salió el de, que me gusta mucho, el de Renca, Claudio Castro, un demócrata cristiano, que es bien muy bueno. Sí. Y salió la Katy Barriga, si tiene apoyo, si Jadwe, por algo... Jadwe también salió, sí.
Ah, perdón. No.
Lavín y Jadwe salieron más arriba.
Espera, que algo iba a decir. No, pero Miguel, tú sabes que las encuestas te suben y te bajan. Es como, ya, ¿qué me cae bien? Los pongo en la encuesta. ¿Qué me cae mal? No va.
Yo creo que en el específicamente, en el tema del baile del Candy que hizo la... De imitando a Candy, ¿se llama la...?
Sí,
¿la
sí? Animus Nacandy. Bueno,
fue una jugarreta completamente inofensiva, ¿no? No tiene nada de malo. No, como que... No. Ahora, tampoco va a paralizarlo mucho más.
No me gusta ella. Pero lo que sí quería decir, se me olvidó. Ah, ¿tú viste la serie de Gianni Versace?
Sí.
Concha, mi madre, es demasiado buena. Está en Netflix.
Sí, la vi.
Es demasiado buena.
¿Contraste?
Pero pa'l hoyo. Me costó el primer capítulo, lo vi como en 7 meses. Pero...
Lo que más me gustó de verdad y me sorprendió... Yo la encontré poco creíble. O sea, si en la medida en que uno se... Como, entiendo que el caso es real, por supuesto. Sí, estamos de acuerdo. Pero el personaje protagónico, que no me acuerdo cómo se llama este chiquillo.
El loquito.
El loquito, el asesino en el fondo. Sí. No me creí ese personaje, como que no sentí que llegó a tener una rabia acumulada suficiente como para querer matar al personaje. Ahora, de esa serie, encuentro que lo mejor es Ricky Martin. Me llamó la atención que encuentro que actúa muy bien, sí, muy bien.
Sí, es verdad, Ricky Martin se lució y mino.
Y cumple, además, el casting súper bien elegido, porque cumple el rol de como el pololo, ¿cachai?
Y Penélope Cruz. Donatella Versace, como habla, super amo bien. Amo como habla.
Yo creo que es de sus mejores personajes. Yo te diría que Penélope Cruz en Volver, de Almodóvar, y en esta son los papeles que le quedan un poco mucho más cómodos, como siente ella misma, porque a la pobre siempre la ponen como la latina que no hable mucho en inglés, ¿cachai? Entonces ahí es donde no se puede lucir mucho.
No, actúa bien Andrew Cunanan.
Él actúa en Glee. Ahí yo lo conocí, en Glee.
¿En serio?
Sí, pues él hacía como de gay en Glee y hacía como de pololo del personaje principal que es homosexual en esa serie. Oye, en alguna de las temporadas, por supuesto.
Yo lo encontré muy buena, aparte que tiene como una como que va retrocediendo en el tiempo, porque este fue como el asesinato final que hizo Andrew Cunanan, y la encontré muy entretenida. Y frigia, además, como que el weón era muy malo. Era súper loco, sí, el pendejo.
Y el caso es realmente, como policialmente, bien, bien impactante.
¿Tú te acordás cuando mataron a Gianni Versace?
No tengo ese recuerdo.
Yo sí, fíjate.
Porque, anota otra cosa de Netflix, pero si no tenés Netflix, velo en tus páginas piratas.
Lo voy a volver a tener en noviembre cuando estrenen The Crown.
Ah, buena, vale la pena. Oye, pero es que acaba de sacar Netflix una nueva miniserie de documentales cortitos de 40, 45 minutos que se llama Para Bien o Para Mal.
Ah, ¿de qué? Eso me tinca.
Para Bien o Para Mal. Y son 6 capítulos, cada uno con un tema distinto. Y lo que hacen es abordar el tema de las terapias alternativas. ¿Cachai? Como, ¿son verdad o son chamullo? ¿Cachai? Y se mete, por ejemplo, en el tema de los ayunos, que está tan de moda esto de ayunar y no sé qué. Se mete en el tema de la medicina a través del veneno de las abejas, la apiterapia.
¿Ya?
Se mete en el tema de la ayahuasca. Ese capítulo es espectacular.
Ay, la quiero ver.
Hay otro, el segundo capítulo, es sobre el sexo tántrico.
Ya, Sting.
Y lo que te muestra la serie es, en el fondo, primero, que estas cosas se han convertido en una verdadera industria multimillonaria, que todo el mundo compra terapias alternativas, mucha gente desesperada porque no han encontrado la medicina tradicional, en los remedios, en los fármacos, entonces buscan en estas terapias raras, y se dan cuenta algunos de que resulta, pero a veces sale todo lo contrario. Y está súper bien hecho el documental porque te muestra con mucha objetividad de qué se trata cada cosa, y al final te deja un poco la sensación de que, dependiendo del capítulo, por ejemplo, yo sí me metería a una de las sesiones que muestran ahí de sexo tántrico, pero no me iría a tomar ayahuasca ni llorando, ¿cachai?
¡Ay, qué entrete! Yo conozco gente que ha tomado ayahuasca y es bien impresionante.
Oye, lo que muestran ahí en la hay una iglesia en Estados Unidos, hay una iglesia de la ayahuasca.
¿En serio?
Porque en Estados Unidos estaba prohibido el consumo de ayahuasca como droga, pero ellos se cuelgan de un resquicio legal porque existe una iglesia de una especie de monjes brasileros que sí tienen permiso para tomar ayahuasca en Estados Unidos porque es parte de su ritual como religión. Es como que si le prohibieran a los católicos la comunión en la misa, ¿cierto? Wow. Entonces, como le dieron permiso a estos brasileros, otro gringo, un guatón pelado, dijo, ya pues voy a montar mi propia religión. Y montó la religión de la ayahuasca. Oye, y le cobra a unos compadres, 20, 25 personas, se juntan en un fin de semana y hacen todo un ritual con chamán en una carpa, con luces LED, toda una acuática. Y la gente termina, obviamente, purgando, que es lo que se llama vomitándolo todo.
Sí.
O sea, pasan por un periodo así de malestar impresionante y después viene todo el tema de la alucinación. Y eso está en el documental, a mí, súper bien contrastado con un neurobiólogo que te explica cómo funciona químicamente la ayahuasca en el cerebro, ¿cachai?
¡Oh, qué interesante!
No, está muy bueno, velo porque está muy bueno. Se llama Para Bien o Para Mal.
Excelente. ¿Y tú viste, estaba buscando cómo se llama la serie, Modern Love, en Amazon
Me Prime? Me gusta, buena, buena. Capítulo favorito, el del conserje.
Ay, es muy lindo ese capítulo.
Muy bonito, muy bonito. Precioso. Y el segundo favorito, el de la periodista.
¿Bipolar?
No la Anne Hathaway, la periodista que entrevista a un como un emprendedor,
buenísimo, al de la aplicación.
Ese, al de la aplicación. Buenísimo. Y le pregunta si alguna vez estaba enamorado, sí.
Me gustó mucho, y también me gustó mucho el de la pendeja que se enamora del gallo más viejo.
También está bueno, sí, está bueno. El único que encontré fome es el de la pareja gay.
Sí, encontré, me pasó lo mismo. No.
Como muy enredado, como que poco creíble que hayan metido a vivir a su casa, a otro lugar. Sí, mal, raro.
Ese es malo, y el que tampoco, o sea, entretenido, pero obviable, el de la primera cita, que el gallo como que se corta y como que...
Ah, sí, sí, fome.
Muy, muy.
Pero tiene buenos actores, tiene muy buenos actores.
El del conserje era hermoso.
Es muy bonito, porque en el fondo es como un amor paternal, como que él la cuida a ella.
Sí, me gustó. ¿Y cuál era el primero?
Ese era el primero.
Ah, ese, sí. Y el de la Anne Hathaway, me gustó la historia. Es que a mí como que los musicales me matan. Entonces como que adelanté un poco las canciones.
Ya. Sí, pero que además las canciones ahí se justifican por la historia.
Sí, po. Después caché y me gustó mucho cómo está contado, y la temática también era súper buena y era bonito el capítulo. Estaba como...
Tiene una cosa muy rara que uno, cuando parte el capítulo, uno sabe para dónde vas, como que qué le pasa, sí. Como que cuál es el problema de esta loca, y cuando te das cuenta cuál es su problema, uno dice, ¡oh, qué heavy!
Heavy. Y ella es como tan linda.
Bueno, Anne Hathaway, ¿por qué querí?
La amo un poco.
Es seca, po, seca.
Es que vi esa película que tiene con Robert De Niro y como que la amé.
Ah, la que hacen como El alumno en práctica.
Sí, es demasiado hermosa, es esa versión, película.
Una versión, es como una El diablo viste a la moda 2. Sí. Tiene un poco de eso, porque ahora él es el practicante y ella es como la...
Voy a buscar cómo se llama esa película porque es hermosa, como cuando uno... Pasante de moda.
Pasante de moda, eso.
Está en Netflix. No?
Es buena, sí. Entretenida, sí, sí, está buena. Es simpática, como para pasar el rato, como cine en su casa.
Sí, como, estoy un poco bajoneada, ¿qué puedo ver? Pasante a la moda.
Oye, y si estás bajoneada y querés ver algo entretenido y rápido, acaban de subir a Netflix una serie alemana, que es la que viene a reemplazar un poco lo que a los viudos de Dark, ¿ya? ¿Cierto? Los que quedaron rayados con la serie alemana a propósito de Dark, acaban de subir a Netflix una que se llama Biohackers. Es una miniserie, son 6 capítulos, cortito, y está buena, súper entretenida. Se trata de unos alumnos de medicina,
¿ya?
En una universidad de Alemania, obviamente, que tienen una profesora como muy gurú, que ella es seca en biogenética, y ella le enseña a su alumno y lo inspira para que en el fondo el concepto que le transmite es que estamos en una etapa en la historia y en la investigación médica en que estamos pasando de ser criaturas a creadores, ¿cachai? Y hay toda una trama porque la protagonista de la serie es una estudiante de medicina que entra a estudiar esto solamente con sed de venganza, porque ella quiere averiguar cuáles fueron las razones de la muerte de su hermano mellizo.
Ay, qué entrete.
Oye, buena, y además que te mezcla todo el ambiente universitario, como de carrete, drogas, fiestas, todo, con alumnos de medicina que tienen conocimientos muy heavy sobre genética, sobre química. Entonces, por ejemplo, inventan drogas nuevas, se ponen implantes en el cuerpo experimentando. Está muy, muy buena. Se llama Biohackers. Y la villana, la mala, la profesora, que es la mala, en el fondo se sabe desde un minuto, desde el primer minuto, es una muy buena villana. Imagínate una doctora impecable, así como una especie de... ¿cómo es?
Angela Merkel.
Claro, una Angela Merkel como una mujer de hierro, profesora, experta, que el mundo se le empieza a derrumbar a propósito de la llegada de esta alumna que se llama Mia y que deja la escoba.
Ay, qué entrete. ¿Tuviste Dark?
Sí.
¿Te gustó?
Me gustó. Encontré que se obsesionaron tanto con hacer una serie tan perfecta, tan como relojito, con tanto detalle calzado todo con todo. Es una frase que a mí me decía mi mamá cuando era chico. Me decía, Miguelito, lo perfecto es enemigo de lo bueno. ¿Cachai? Como por tratar de hacer algo tan, tan, tan perfecto, creo que la serie al final uno de repente se aburre un poco, de repente como que es muy enredada de seguir. Yo siento que lo podrían haber dejado en 3 temporadas y más cortita y un poquito más fácil. Pero es magnífica, o sea, es un guión que es para analizarlo en clases de guiones, las actuaciones son notables, todo calza efectivamente, pero la encontré un poquito pretenciosa y un poquitito agotadora.
Densa. Yo sí. Ahora estoy viendo en Amazon Prime, porque, bueno, terminé This Is Us, que me encantó. ¿Cuál es mi personaje favorito de This Is Us?
Jack.
No.
No, Jack. ¿No puede ser otro?
Toby. Amo a Toby, es demasiado sí. tierno. Tiene sus bemoles, sí. me gusta porque es un personaje complejo. Uno dice, ah, como buena onda, divertido. No, él tiene graves problemas también.
Tiene su problema.
Tiene su problema, sí. me gusta.
Pero pensé que me iba a decir Jack porque está todo el mundo enamorado de ese gallo.
Ah, pero es que es como muy típico. Pero también muy tiene obvio. Sus bemoles, recordemos.
Tiene, le pone el copete.
Le pone bueno. Y el otro personaje que me gustó, la señora de Randall.
La señora del negro.
Sí.
Sí, buen personaje. Como la amistad que logra con el papá de él, hermoso, es notable.
Hermoso, sí. sí. Está bueno. No, me gusta. La cuarta temporada la estoy encontrando un poquito mucho ya. Como que...
El capítulo que es muy bueno es cuando actúa Kevin con Sylvester Stallone.
Ay, sí, es bonito ese capítulo. Me emocionó. Sí. Me emociona Sly. Estoy viendo.
Es bonito.
Ah, perdón. Es bonito.
¿Qué? No, digo, es bonita también la relación que tiene ella, la hermana, con Kevin.
Ay,
que
sí. En el fondo,
su hermana y también un poco su manager al principio.
Sí, es bonito eso. Y Mandy Moore actúa bien. Me gusta Mandy
Moore. Seca. Y súper creíble de joven y de vieja, fíjate. Sí. La caracterización, como que.
Está buena. Bien. Mejor que Dark.
Mejor, sí, en algunos sí. Hay unas viejas de Dark que parecen como de Fantasyland.
Sí, como esa vieja, Claudia, vieja, que era como...
Marta.
Ah, ¿Marta?
No. Ah, no, Claudia también, sí. Sí, la Claudia vieja.
Era como rara. Una vieja chascona nomás, po. Como sí. una vieja hippie.
No
de
no
la comunidad la ecológica. No, nada.
Claro. Una malucha pinta.
Sí, chao. Y la otra serie que estoy viendo, The Office. La amo.
¿Sabes que no he podido enganchar? Todo el mundo me la dice, todo el mundo me dice, te va a cantar, te va a matar de la risa, pero esa forma de grabar como de falso documental y el humor, yo no sé cómo se define ese humor, pero es un humor idiota finalmente, absurdo. No sé cómo decirlo.
Humor incómodo.
No es humor absurdo. El absurdo es cuando no hay explicación por lo que te reís, como que es estúpido, digamos. Esto es como un humor muy específico, es un humor muy como...
Incómodo.
Yo siento que ese tipo de humor que uno en el fondo no se atreve a decirlo delante de gente que no sea de total confianza. Es como un humor casero, como ese humor duro que uno se atreve solamente con los amigos más amigos y con las familiares algunos, pero esto lleva a una serie que en el fondo también un poco incomoda al que lo ve.
Me encanta, pero la primera temporada cuesta mucho, es difícil, es muy incómoda,
¿sí?
Sí, pero la segunda temporada ya va con todo. Y es que también los personajes se hacen como más entrañables, ¿cachai? Como que los empezáis a querer, ya. Entonces ya te dan risa. Yo ahora la veo y digo como, me estáis weando, pues.
La que yo empecé a ver cuando comenzó la cuarentena, digo, en marzo, y la vi entera, entera, entera. Nunca la había visto, no tenía ni idea de qué se trataba ni quién actuaba. Es That 70's Show.
Ah, no la he visto. O sea, la he visto como random. Nunca la vi así como uno
es
a uno.
Es un lujo de serie. Y ahí me enteré yo que Ashton Kutcher con la Mila Kunis se habían conocido ahí.
Sí, pues eran pololo. Kenzo.
No tenía ni idea. Kelso, sí, pues. No, y Jackie.
Jackie. Sí, pues. Buenísimo. Ahí empezaron.
Esa serie, si alguien tiene Netflix y está con esa sensación que decís tú que ya me lo vi todo y que no tengo nada que ver, enganchense a esa serie porque hay personajes de verdad. Kitty, la mamá de, sí. la mamá de Eric.
Y el notable. Papá, Mr. Foreman.
El papá también, Red Foreman.
Viejo muy bueno.
pero querible, ¿cachai? Sí. Insoportable, pero amable.
La voy a ver, pero ahora estoy viendo Seinfeld, que la amo.
¿Ya?
Es que yo amo a Elaine y George Constanza, son mis personajes favoritos. Elaine es hermosa, además, como por dentro y por fuera, la amo.
Además, esa serie como que de alguna forma no se trata de nada.
Es lo máximo. Y sabéis que la veí, la cuestión la grabaron, no sé, en 90. Como que la veí ahora y te seguí riendo y es como me estáis weando, sí. Como que son cosas que siguen pasando. No había
La que también está divertida y está en Amazon es Will and Grace.
Ah, esa nunca la vi. O sea, sé que se trata, pero...
Buena. Muy entretenida, muy divertida, muy vanguardia para la época también. Como abordando el tema de... Porque se trata de Will and Grace. Él es homosexual y ella es como una soltera permanente. Y son amigos que viven juntos. Pero en el fondo se meten temas de feminismo y de homosexualidad muy hacia el chancho. Me llama la atención que va a ser una serie de fines de los 90, creo, o de los 2000. Uno dice, oye, qué heavy. O sea, de alguna forma le hacían bullying a todo el tema homosexual, pero con un humor tan divertido que al final uno se ríe y no se ofende, ¿cachai? Está muy bien hecha, es divertida. El personaje de Jack, además, el mejor amigo de Will, es notable.
Ay, la voy a ver. Oye, Miguelón, antes es que quiero que contés de tu curso, po. Curso que yo me inscribí como alumna y no pude ir porque tenía ahora la psicóloga. Soy la peor alumna del mundo.
Pero te inscribiste en el que sigue, ¿no?
Pero voy, sí, lo tengo anotado, el 8 de septiembre.
Fue mi forma de alguna manera de reinventarme en cuarentena, porque tú sabes que yo antes estaba trabajando en la Radio Tiempo y cerraron los programas de la Tiempo, entonces me quedé este año solamente con clase. Estoy haciendo clases en la universidad y me empecé a cabecear de qué puedo hacer, en qué soy relativamente bueno, y dije, pucha, a mí lo que me gusta es hablar. O sea, soy periodista, soy profesor y además he locuteado en radio durante los últimos años, y armé un taller de expresión oral cortito, que son dos sesiones de una hora online por Zoom, con la idea de transmitir primero que hablar en público es de verdad muy fácil. Hay gente que le tiene como mucho miedo a exponerse, se pone nerviosa, se le seca la boca, no le vienen las palabras, no sabe cómo organizarse, etcétera. Y hay un método, hay herramientas muy concretas que uno puede ir aplicando y te vas dando cuenta que efectivamente tus presentaciones, que pueden ser desde que, no sé, tienes que dar un discurso en el Estadio Nacional, digamos, ante 50.000 personas, o tienes que hablarle a tus 3 empleados en tu pyme, o tienes que inspirar a tus alumnos, si son profesores. Bueno, en todo orden de cosas uno siempre tiene que hablar en público.
Sí.
Y, oye, me llamó la atención, yo pensaba que el primer taller se iba a inscribir en algunas personas, y que iba a ser... Oye, se vendió al tiro, ya esta semana terminó el segundo, el tercero está inscrita tú, y ya estoy vendiendo el cuarto, que es el 28 y 30 de septiembre.
¿Cómo? ¿Yo estoy en el segundo, po?
Tú estás en el tercero.
¿Qué? ¿Me tiraste al tercero? ¿Sí? No caché. Yo pensé que era
tú
el segundo.
Tú estás en el 8 y 10, ¿no?
Sí, po.
Sí, ese es el tercero, el segundo acaba de terminar ahora.
¡Ay, qué bacán, Miguel! No sabía, qué bacán.
Sí, y ya está el cuarto, que es el 28 al 30. Así que eso, la gente que quiere inscribirse, me manda un mail, miguelortizarrieta@gmail. Y yo le mando todos los datos, el detalle del programa, la cuestión, todo.
¡Ay, qué
interesante! Y vale 20 lucas, un billetito.
10.000 una sesión, 10.000 otra sesión.
Eso.
Y apoya un emprendedor aquí, un emprendedor de
del agua. Para poder seguir viendo series.
Para pagar Netflix. Y Amazon Prime.
Oye, tal cual.
¿Viste Little Fires Everywhere? ¿Algo así? ¿Little Fires? No sé.
Little Fires Everywhere, sí, de la Reese Witherspoon. También está en Amazon, ¿no?
Sí. También
entretenida, me gustó mucho. ¿Sabéis qué? Me parece que es muy parecida a Big Little Lies. Uh-huh. Tiene un poco de eso, de como mujeres en torno a un hecho criminal, por así decirlo, pero en esta se van al chancho, de verdad, se van, en la parte policial en esta es mucho más fuerte, porque hay una pelea entre dos familias, ¿cachai? Está Reese Witherspoon, que de alguna forma vuelve a ser de ella misma, de esta mujer cuica, histérica, maniática, que tiene todo organizado, una mamá de varios niños, y en el refrigerador tiene puesto con colores cada niño las colaciones del día, o sea, ese tipo de mamá, y se enfrenta a, no me acuerdo cómo se llama la actriz, pero es la hija de Lenny Kravitz.
Ya, yeah. Zoe.
Y ella actúa, exacto, ella actúa un poco en el antagónico de Reese Witherspoon. Buena serie, súper entretenida y muy violenta, ojo con eso.
Ay, la voy a ver, actúa Reese Witherspoon, Kerry Washington.
Ah, tuve la razón, pues la Kerry Washington, sí, pues, sí, es la de Scandal, sí. Tuve la razón, sí, pues. No es la...
Me mentiste.
No, es Kerry Washington. Oye, pero otra cosa, notable ver a Kerry Washington, que en Scandal siempre estaba vestida de punta en blanco, que era un icono de la moda, de hecho. Sí. Aquí hace de una artista, una pintora hippie, que siempre está como chascona, como así, como media, como recién levantada. Está muy bien.
Ay, actúa Joshua Jackson.
¿Cuál es ese?
Pacey en Dawson's Creek, que también actúa en esa película de Los Infieles. The Affair.
Sí, bueno.
La primera temporada de The Affair era muy buena.
Muy buena, sí.
Y ahí se puso mal.
Sí, porque además. Es que además tiene esa cosa de que te mostraban los dos puntos de vista. Era mucho.
Ay, eso era muy entretenido.
Sí.
¿Está en Netflix? Creo que sí.
The Affair sigue de Netflix.
Sí. Se los recomiendo. Ay, la quiero ver. Ya voy a verla. Oye, después.
¿Las claves del éxito las escuchan los niños también o no? ¿Hay niños?
No creo. Pueden haber guaguas. No.
Pero seguramente hay personas que tienen niños también.
Sí, eso sí. Hay mucha gente con niños.
Oye, si hay los que nos están escuchando y tienen niños, dense el trabajo de ver solo el primer capítulo de la versión que Netflix hizo de el clásico She-Ra. ¿Te acuerdas de She-Ra?
Sí, yo la amaba.
Bueno, yo también, yo veía a He-Man y She-Ra, y en She-Ra también era todo un mundo distinto. Bueno, Netflix acaba de, fue el año pasado, pero sigue disponible, una versión 2020 de She-Ra, con un relato también muy bien construido desde el feminismo.
Ah, lo creo.
Y es muy, oye, está súper bien hecha, entretenida, divertida, personajes notables, aventuras, capítulos de 20 minutos y con música entretenida. Yo si fuera niño hoy día estaría pegado a la tele viendo eso.
Qué linda era She-Ra. ¿Y está linda como era antes?
Es más bonita ahora. Aunque ahora es como más niña, fíjate.
Sí, antes era más linda.
Antes era más adulta, ahora está como más adolescentizada, por así decirlo.
Sí, no, a mí me gustaba más antes. ¿Sabéis qué otra para niños? Unos monitos que están en Netflix. Clarence. ¿Cuál? ¿Lo habéis visto?
Ah, sí, pues están en Netflix.
Amo a Clarence. Sí, está en Netflix.
Yo lo veía como en. ¿Sabéis quién me decía Clarence? Felipe.
¿En serio?
Sí, me decía Clarence, encontré que yo me parecía. Yo lo veía en el Cartoon Network, eso, no sabía que estaba en Netflix.
Es demasiado buena, buenos monitos. Amo a Clarence, él es un gordo tierno, amo cómo sí, habla.
Como bueno, así como torpe.
Es demasiado buena. Les invito a ver Clarence y la otra que vi, que la he recomendado siempre, Moana.
Ah, no me da. A mí Moana y Lilo y Stitch, no.
¿Pero viste Moana?
Sí.
Miguel, eres misógino si no te gusta Moana.
¿Por qué? ¡Fome! Con toda esa cosa como... Es que a mí lo que me pasa es que toda esa cosa como la cultura, las culturas como de... como no sé de dónde son, digamos. Los tatuajes y todas esas cuestiones, no.
De Pacífico. No, oh, yo amé Moana. Pero adelanté las canciones. Lo reconozco.
La que quiero ver es Mulan, porque a mí Mulan de monito me gustaba.
Sí, ¿y ahora qué hay Mulan de persona?
Sí, pues lo va a sacar ahora. No se pudo estrenar en los cines a propósito de la pandemia. Y así como Disney ha hecho versiones en carne y hueso de varias películas, hizo Aladdin, hizo La Bella y la Bestia, etcétera, hicieron Mulan. Y se lanza ahora en la nueva plataforma que tiene Disney, pues Disney Plus.
Chuta, estoy muy perdida. Yo quedé en Amazon Prime. Eso para mí ya es mucho.
No, y además hay otras nuevas ahora que se llaman Hulu. Hay otra que es.
Pero Hulu es gringa, pues.
Apple TV.
Sí, mucho. Quiero ver 30 Rock. Está Parks and Recreation también en Amazon Prime.
Qué pero bueno. Está mal. La última vez que me. Que en una excelente serie Parks and Recreation. La última vez que me metí a verla, estaba mal subtitulada y los capítulos estaban con el audio desfasado. Había un problema ahí.
Crimen. ¿Y sabéis qué película está en Amazon Prime? Que es un peliculoso. Peliculazo.
¿Cuál?
Atonement. Expiación. Ah. De la Keira Knightley.
No la vi. Sí, porque ¿sabéis qué? Me da, es una película, ¿cuánto dura? Dura como 2 horas y tanto, ¿no?
No sé cuánto dura.
A mí me pasa que cuando las películas duran más, ¿viste? Cuando las películas duran más de 2 horas, yo digo como, ¡oh, qué lata! Como, ¿cómo no van a ser capaces de contar una historia en 1 hora y media y punto?
No, Miguel, Atonement es una peliculaza. Y si ya quedan ya, así rayados como yo, pues...
La voy a ver.
Pueden leerse el libro de Ian McEwan. Que...
¿Está en Amazon?
Sí, está en Amazon.
Ya. No, el libro yo sé que es una joya. Me lo han recomendado muchísimo. Sí. Pero tú decís primero la película y después el libro o al revés.
Es que yo vi primero la película sin querer y después leí el libro.
Ah, ya.
Pero si puedes leer el libro primero, dele. Es que no, ya. Una joya. Joya, joya, joya. Ya, bueno. Miguel, te voy a dejar para que vayamos a almorzar.
¿Se acabó?
Sí.
¿Cuánto rato llevamos? Pero si llevamos como 10 minutos hablando de serie.
50 minutos.
No te creo.
Brigio.
Oye, qué rápido. Se pasó, ¿viste? Se pasó volando.
Y eso que no teníamos nada que hablar.
Muchas gracias por la invitación. Lo paso muy bien. Gracias por mandarme. Ya, me quedé con Atonement y tú tenés que ver por lo menos el primer capítulo de Fleabag.
Sí, lo voy a ver.
Ya.
Y excelente. Y nos vemos en tu próximo curso, el 8 de septiembre. Sí. Y...
Muy querida alumna, ahí la estaré recibiendo.
No vi, ni siquiera he visto los apuntes porque me los mandaste, pero no los vi.
No los veas, velo al final, cuando haya terminado el curso.
Sí, eso voy a hacer. ¿Y dónde te pueden escribir, Miguel?
miguelortizarrieta@gmail.com o en todas las redes sociales: Tinder, Grindr, Winder, Twitter, Instagram, TikTok, Snapchat, Chatroulette y ¿qué otra falta? @ortizmiguel, ahí me pilláis.
Instagram, Ortiz Miguel. Twitter, Instagram. Facebook, ¿tení?
No, porque lo tengo solamente para promocionar los de Instagram. No me sirve, no tengo ningún contenido.
Muy bien. Miguel, te mando un abrazo grande, muchos besos.
Un beso.
Qué bueno verte.
A ti también, saludos.
Y me
igualmente.
Me despido de todos ustedes, mis gatos y mis gatas. Hoy día les hice todas las recomendaciones de serie que no había hecho en los capítulos pasados. Para que vean que soy buena persona. Adiosito.